académico, está muy politizado el tema. Es un tema al cual hay posiciones muy claras. En Israel se suele definirlo como una campaña de deslegitimación y negación total del Estado de Israel a nivel de periodismo. Hola, Fanny. Si bien hay diversas voces también en el mundo académico, yo voy a tratar de presentarles varias interpretaciones de lo que es el boicot, definir el boicot, si bien ustedes deben estar al tanto. Es un tema que se difunde mucho al respecto en los últimos meses y años. Para nosotros el término boicot no es novedoso. No está solamente relacionado con el Estado de Israel. Hemos presenciado boicots contra el pueblo judío durante más de un siglo. En la era moderna del siglo XIX, la campaña principal de las ligas antisemitas, de este movimiento político antisemita europeo, estuvo focalizada en el llamado a no comprar en negocios judíos. Esto en Viena, por ejemplo, del fin del siglo XIX. Lo vimos también en los años 30, después del ascenso de los nazis al poder, y que generó una reacción en el mundo judío. Empezó en Polonia, llegó a los Estados Unidos, de hacer un contra boicot. Es decir, si el nazismo intenta deslegitimar a los judíos alemanes y europeos, y por consiguiente, y lo vimos el 1 de abril de 1933, declarar un boicot comercial, económico, contra comerciantes judíos, la respuesta debe ser boicotear a Alemania y a sus productos, de sus mercaderías. Algo prácticamente imposible de llevar a cabo, ¿sí? Pero esta campaña importante entre el 33 y el 36 llevó a la creación, por ejemplo, del Congreso Judío Mundial en 1936, y con el liderazgo de personajes importantes de la vida judía norteamericana, como Steven Weiss, el mismo Nahum Goldman, ¿sí? Fue uno de los que se sumaron a esta importante iniciativa de crear un Congreso Judío Mundial, cuyo principal objetivo es combatir el antisemitismo y que a través, por ejemplo, de este tipo de campaña de boicot económico, ¿sí? Entonces, acá tenemos el fenómeno de la reacción de minorías judías ante un contexto de posible o potencial persecución o de odio sistemático y de políticas antisemitas oficiales, como fue la Alemania nazi. Dije que no fue quizás muy eficaz porque esto generó en los años 30 un dilema enorme. Por ejemplo, la agencia judía y el Yishuv judío, la población judía que ya se definía como el Estado en camino de Palestina y de Israel bajo el mandato británico, no tenía el interés concreto de fomentar un boicot económico contra Alemania. ¿Por qué? Porque había interés en captar la inmigración judía de Alemania y Centro Europa. Además, la agencia judía, a través de su canciller Chaim Arlozorov, en junio de 1933 firma un convenio de transferencia de bienes de judíos alemanes a Palestina y Israel, lo que automáticamente generó un conflicto de intereses con el Congreso inmediatamente luego, con organizaciones judías y luego con el Congreso Judío Mundial. ¿Entienden la contradicción? Por un lado, boicot contra Alemania, y por el otro, la necesidad de fomentar la alía en el contexto de lo que se llama en la historiografía sionista la quinta alía de los años 30, ¿sí? Que era centroeuropea por excelencia en su núcleo primordial, ¿sí? Y por consiguiente no solo fomentar la alianza, sino posibilitar el ingreso de capitales judíos alemanes a Palestina y Israel. para reforzar los cimientos, los fundamentos de este futuro Estado judío, como ya se empezaba a definir en el contexto de la agencia judía y el liderazgo judío en Palestina y en Israel. Entonces, tenemos este precedente. Luego de la creación del Estado de Israel, somos todos conscientes que hubo, por iniciativa de la Liga Árabe, distintas campañas de boicot. Hasta hoy en día hay una actitud de boicot oficial, salvo de países que tienen relación, árabes, que tienen relaciones diplomáticas con el Estado de Israel. Hablamos de Egipto y de Jordania, que por definición, por los acuerdos de relaciones diplomáticas, no pueden boicotear económicamente al Estado de Israel. Pero hemos presenciado, por ejemplo, en los años 73 al 75, el boicot a raíz del tema del petróleo y de las presiones de la Liga Árabe, que generó también una campaña de boicot contra el Estado de Israel, y que llevó sin duda en el año 75 a la resolución de las Naciones Unidas que declaró al sionismo como sinónimo de racismo. Y si quieren, no es Durban, eso es muy posterior, estoy hablando en 1975. Es decir, no es un fenómeno novedoso. Luego se desdijo la Asamblea General de las Naciones Unidas y canceló esta resolución. Pero esta resolución es el precedente a lo que pretende en gran medida la campaña actual de boicot, y es declarar al Estado de Israel como un Estado de apartheid, es decir, un Estado racista. Les recuerdo, en 75 la resolución hablaba de sionismo equivale a racismo. Es de hecho, en la versión actual, es decir, Israel equivale a Sudáfrica antes de la abolición de la apartheid. ¿Entienden? Entonces, estamos hablando de un contexto que no es novedoso y que se ha convertido en un movimiento sociopolítico. ¿Qué es el BDS? Todos escucharon hablar, esto es más conocido supongo por ustedes, significa boicot, desinversiones y sanciones. Es una iniciativa que aglutina desde el año 2005, ya cumplió 10 años, a distintas organizaciones pro-palestinas. La más conocida quizás es el Free Palestine, que son aquellos que se manifiestan contra visitas de artistas al Estado de Israel, que irrumpen, por ejemplo, obras de teatro del Camery o de teatros israelíes para protestar, y en el mejor de los casos se quedan afuera con carteles.
Acá estuvieron con Noa. No. Habían 15 palestinos afuera, pero ella tuvo que empezar el concierto.
Y es paradójico, porque Noa, Ahinoam Nimi, es una de las cantantes más pacifistas que existen en el Estado de Israel. Esto ya nos da la pauta de la paradoja o del dilema que implica, o la contradicción que implica boicotear al Estado de Israel. Vamos a verlo enseguida en el contexto académico también. ¿Sí? Otra organización menos conocida es la PACBI, que es la rama cultural de boicot. Está la rama económica, la rama política, la rama cultural, presidida por un árabe israelí de ACO, Omar Barghouti se llama. Doctor, por suerte no de nuestra universidad, de la Universidad de Tel Aviv. Está bien, cualquier ciudadano puede hacer, incluso prisioneros terroristas palestinos que no son ciudadanos israelíes pueden cursar estudios académicos desde la cárcel. En este caso no se trata de un ciudadano que fue apresado, que fue juzgado, israelí, vuelvo a insistir, que preside en forma muy discreta esta asociación palestina de boicot cultural. Por ejemplo, este personaje declaró hace unos meses que preside esta organización, que es parte del movimiento llamado BDS o BDS que mencionamos antes. Cito: la fase actual de la lucha del boicot tiene todas las propiedades emblemáticas de lo que puede considerarse el último capítulo del proyecto sionista. Repito, el último capítulo del proyecto sionista. Estamos siendo testigos de la rápida desaparición del sionismo y nada se puede hacer para salvarlo. Cierro la cita. Omar Barghouti, ciudadano árabe israelí, es parte, uno de los líderes de este movimiento desde el Estado, lo que un poco nos acentúa las características democráticas del Estado de Israel, ¿sí? Eso es para citar un ejemplo, ¿sí? Vuelvo a insistir, es lo más fácil desde la opinión pública israelí definir a esta llamado mosaico conglomerado de asociaciones pro-palestinas a favor del boicot económico, académico, político de Israel, porque de eso se está hablando, ¿sí? De boicotear, por ejemplo, a las universidades israelíes, lo que generó lo que mencionaba Aicha recién, ¿sí? Una convocatoria de los rectores de las universidades de Israel que fueron invitados a la casa del presidente Reuven Rivlin hace muy pocas semanas, en las cuales se manifestaron su preocupación ante el boicot y la necesidad de hacer una contracampaña. Lo que nos va a llevar luego a la pregunta: ¿cómo se combate este tipo de campañas? Vuelvo a insistir que no son novedosas. Tienen una fase de mayor organización política, una fase de utilización y aprovechamiento de los medios de comunicación masivas, especialmente de las redes virtuales como el Facebook, ¿sí? Pero repiten tendencias existentes desde la creación del Estado de Israel. La diferencia con los ejemplos que les di antes de judíos en Alemania, por ejemplo, es que en este caso estamos hablando de un boicot no contra una comunidad, no contra una minoría étnica, sino contra todo un Estado soberano reconocido por las Naciones Unidas, ¿sí? Ya en el plan de partición de la UNSCOP en noviembre, aprobado, ¿sí? El 29 de noviembre de 1947. Es decir, esta campaña, eso nos debemos preguntar, ¿sí? Si a lo que llama, como lo aclaró muy fehacientemente Omar Barghouti, es a deslegitimar al Estado de Israel como Estado judío sionista, ¿sí? Entonces, si este es el objetivo, ¿sí? Estamos hablando de una campaña que no es novedosa. Gracias. Pero sí estamos hablando de una campaña con ribetes que pueden ser interpretados como antisemitas. Este es el argumento de, no solo de políticos israelíes, sino también hoy en día. La lucha contra el BDS y esta campaña del boicot se ha politizado desde no solo el gobierno del Estado de Israel. Les recuerdo que en Israel tenemos una dificultad estructural a raíz de un gobierno muy endeble que cuenta con una mayoría mínima, ínfima, en la Knesset, en el Parlamento, de 61 bancas en el lado del gobierno, con divisiones internas enormes que ponen en peligro su continuidad, con una cancillería, un ministerio de relaciones exteriores dividido. No hay canciller oficialmente. Netanyahu, el primer ministro, ocupa también ese cargo, entre otros cargos que debe ocupar por las características de este gobierno.
¿Dori Gold no es...?
No, Dori Gold es director general. Ajá. debemos diferenciar entre el rango político y el rango profesional. Dorigol es una persona de confianza, muy allegado a Vivien Netanyahu, es el profesional que dirige la Cancillería, pero no hay canciller, es decir, formalmente no puede no haber. El rol lo cumple Vivien Netanyahu. Les recuerdo que el canciller en el gobierno anterior era Avigdor Lieberman, del partido Israel Beiteinu, que quedó en la oposición. Desde la crítica de derecha hacia el gobierno de Israel, quedó en la oposición y obtuvo solo 6 bancas en las últimas elecciones, ¿sí? Pero Lieberman tenía una postura muy clara al frente de la Cancillería israelí. Hoy en día se dividieron los roles de la Cancillería, entre ellos lo que llamamos la Asbará, que es lo que debería ser la herramienta de lucha contra esta campaña de boicot, a través del esclarecimiento y, si quieren, la propaganda financiada por el Estado de Israel, está muy debilitada y fuera, de hecho, de la Cancillería. Lo que le quita al cuerpo diplomático israelí muchas veces la posibilidad de realmente encarar con presupuestos. Esto no es solo con meras palabras, ¿eh? Es decir, tiene que haber todo un proyecto claro, que todavía el Estado de Israel no lo tiene, ¿sí? Y esto lo dicen no académicos, lo dicen gente al frente de grandes empresas israelíes. Doy un ejemplo concreto. Uno de los focos de la campaña este último año y medio fue la empresa israelí SodaStream. ¿Escucharon hablar, no es cierto? ¿SodaStream saben?
Sí.
Es una empresa que fabrica un aparato, yo también lo tengo, que convierte agua en, gasifica agua para convertirla en soda, puede haber endulzantes también, etc. Tuvo un éxito enorme en los últimos años. La deben recordar porque al frente de esta campaña en el 2014 estuvo la actriz sobresaliente que es Scarlett Johansson. Y se acuerdan también la crítica por el comercial en el final del fútbol norteamericano el año pasado, que ella promovía. Cuando tuvo presión para abandonar esta campaña, ella dijo que no lo va a aceptar y continuó al frente de la campaña, a pesar de las críticas que recibió también del mundo artístico. Ella dijo que no le parece que sea legítimo abandonar una campaña. ¿Y cuál era el argumento básico? Es que la fábrica principal de SodaStream en Israel está en Mishor Edumim, que es en el camino que desciende de Jerusalén al Mar Muerto. Ahora bien, como consecuencia de la campaña del boicot y de las presiones en Escandinavia, por sobre todo, gran parte de las presiones por sancionar a la economía israelí, que ahora vamos a aclarar sus diversas matices, ¿sí? No es todo lo mismo, están destinadas a lo que se llama las colonias israelíes más allá de la línea verde, o lo llamamos en hebreo las itnahaluyot, ¿sí? Es decir, todos los poblados y ciudades construidas después de la guerra de los 6 días, ¿sí? Entre ellos Malé Adumim, Mishor Edumim, etcétera, estos poblados al sur de Jerusalén, camino al Mar Muerto. Ahora, SodaStream dijo, el argumento al principio fue, es un modelo y un ejemplo de coexistencia judío-palestina. Damos empleo honesto, bien pago, a centenares de palestinos. ¿Por qué politizar la economía perjudicando? Hubo voces también árabes que lo dijeron, ¿sí?, recientemente, perjudicando a familias enteras de palestinos que precisan este trabajo. El resultado fue que SodaStream decidió cerrar su empresa en Mishor Edumim. Ellos argumentaron que fue parte de una reestructuración global de sus diversas fábricas existentes también en China, y finalmente está hasta fin de año de este año trasladando toda esta empresa al poblado de Leabim, en las afueras de Beersheba, en el Negev. Cosa también loable, ¿sí? Pero vemos que acá se puede interpretar como una claudicación ante una campaña internacional. Y hay distintas empresas israelíes que están actuando de la misma manera. Es decir, esto analizándolo económicamente, ¿sí? Porque hubo presiones de HP, la empresa también de computación.
Hewlett Packard,
exactamente.
Orange, la última.
La última, que también fue un disparador para todo un debate, fueron las declaraciones de hace poco más de un mes del presidente de Orange Internacional, la compañía telefónica de Telecom Francia, que desde Egipto, desde el Cairo, declaró que si él podría mañana cancelaría el acuerdo que tienen con Orange Israel, la empresa partner, que están obligados, no lo hace por una cuestión económica, de que tiene miedo a una demanda económica enorme por parte del socio israelí. Después se desdijo, después dijo que de hecho es parte de la estrategia global de Orange, es decir, de no trabajar más en países en los cuales no es una agente que lidera. Porque acá es un socio israelí local, y según Orange París esto no le reditúa tanto. Es decir, lo intentó revestir de todo tipo de argumentos. Como vemos, no todos adhieren oficialmente o les parece políticamente correcto aceptar el argumento del BDS, y él declaró en forma más que vehemente que no lo hace por una presión de este movimiento de sanciones y boicot contra Israel. Finalmente, hace poco tiempo visitó Israel, fue una de las demandas del primer ministro israelí, para en realidad pedir disculpas y decir que él ama al pueblo judío del Estado de Israel y que no van a retirar inversión. Aquí les quiero mostrar que acá hay un teje y maneje, hay una presión y contrapresión. No todo está claramente anunciado sobre la superficie, hay muchos procesos subterráneos. Sí, lo que podemos ver también con otras empresas, Caterpillar, por ejemplo. ¿Qué es Caterpillar? Los constructores de los grandes tractores, entre ellos los tractores del ejército israelí, utilizados para derribar casas, el D9, utilizado muchas veces en Judea y Samaria, en la Cisjordania. Fue utilizado también en la campaña de Gaza del año pasado, ¿sí? Margen protector. Y hubo una campaña muy fuerte, es una compañía estadounidense, y ahora también están tratando de definir las pautas de colaboración económica con el Estado de Israel. Y puedo darles más y más ejemplos. La red de supermercados, Inglaterra es uno de los focos, lo dijo Iche antes, en el contexto de la visita del rector de la Universidad Hebrea a Londres recientemente.
¿Hubo alguna empresa alemana que se vio?
Hay también empresas alemanas.
¿Y Australia?
Pero hoy en día estamos hablando de corporaciones que difícilmente la podemos denominar como nacionales. Estamos hablando de corporaciones globales que trascienden los límites de un estado específico. Y lo que finalmente les interesa son las ganancias y los réditos económicos. Eso es lo que les interesa. Les doy otro ejemplo. Una de las más grandes redes de supermercados en Inglaterra, Sainsbury. De hecho, está claudicando poco a poco ante el boicot y la presión de esta campaña, debido a que, es muy sencillo, más allá de manifestarse afuera como lo hicieron contra Noah. Es decir, estas son dos facetas. Una es pararse con carteles fuera de un negocio, en este caso supermercados, y otra es ingresar al supermercado, juntar, no tiran abajo, no es violento en el sentido estricto de la palabra, esa es la característica muy particular, sino juntan todo el producto israelí, lo llenan en los carritos y lo dejan abandonado frente a las cajas para generar mayor, digamos, una mayor molestia a la empresa. Esto genera una reacción en cadena también de posibles clientes que optan por no comprar productos israelíes. Ahora bien, muchos productos israelíes no tienen la marca de dónde están fabricados. Y ahora el gran logro de esta campaña, nuevamente, todavía no hemos definido, es antisemita, es antisionista, es antiisraelí, lo vamos a analizar inmediatamente, ¿sí? Pero el gran logro de esta campaña es que la Unión Europea está exigiendo en forma muy drástica a Israel que señale en sus productos si es o no fabricado en una colonia israelí, más allá de los límites soberanos del Estado de Israel aceptados por la comunidad internacional. Esto viene de la Unión Europea, que no se la puede definir como antisemita, ¿no es cierto? Por lo menos oficialmente. Quiero que entiendan que acá hay distintos aspectos de del fenómeno y no es tan sencillo catalogarlo. Lo más fácil es decir todo es antisemita y deslegitima al Estado de Israel, pero tiene distintos aspectos. Le doy algunos datos económicos de la macroeconomía. La exportación israelí al mundo, ¿cuál les parece el principal país al cual exporta Israel?
Europa.
La respuesta más común es Estados Unidos. La respuesta correcta es no Europa, si bien también es correcto, primero la Unión Europea, que no es toda Europa, ¿sí? Son 28 países y ahora vemos lo que está pasando con Grecia, el Grexit, de lo que se habla en estos días. 35% de la exportación israelí es a la Unión Europea. Otro 10% es al resto de los países europeos. ¿Sí? Por ejemplo, Noruega no es parte de la Unión Europea. ¿Sí? 45% a Estados Unidos, solo el 20% de las exportaciones israelíes. Y mientras que América Latina, por ejemplo, 5%. El resto Asia, que es un mercado creciente, muy importante, especialmente China y la India. China y la India son dos países que nunca van a asociarse a ninguna campaña de boicot, porque lo que los guía en su política exterior y económica es justamente el dinero y el crecimiento económico. Más allá de que China, por ejemplo, tiene una clara posición pro-palestina, pero no se va a jugar en términos económicos. No le parece legítima la campaña de sanciones contra el Estado de Israel como tal. Entonces, vemos aquí que, por supuesto, también la exportación, la exportación de armamentos y de tecnología militar es muy importante, es un componente importante, y aquí también hay tensiones en las relaciones. Por ejemplo, Polonia es un socio muy importante de Israel en la compra de armamentos y de tecnología. Ustedes habrán escuchado en estos días que se firmó un acuerdo para renovación de tanques del ejército argentino por más de 100 millones de dólares. ¿Sí? Es decir, acá vemos claramente que en este caso la Argentina tampoco opta. En América Latina el movimiento BDS es casi nulo. ¿Sí? Si buscamos los focos principales de preocupación, son la Unión Europea, más preocupante es la situación de Escandinavia. Noruega y Suecia son los países que durante años son los que lideraron las presiones contra Israel por el tema de los territorios, las negociaciones de paz congeladas con los palestinos, etc. Les doy un ejemplo. Hace varios años hay, por ejemplo, una de las formas de invertir en Israel es comprando bonos o acciones, como un método, por ejemplo, la empresa Teva de medicamentos, que también es una corporación global hoy en día, pero está claramente identificada con el Estado de Israel. Noruega ya hace años quitó toda la inversión en de dinero de las pensiones y jubilaciones de trabajadores noruegos en empresas israelíes. Es un ejemplo claro. Esto es lo que llamamos la desinversión. Es uno de los aspectos. No hace falta boicotear. Uno puede vender acciones y bonos argumentando, ¿sí?, que no quieren, digamos, que empresas israelíes con intereses en los territorios, en la Cisjordania, tengan ganancias, se reditúen por inversiones escandinavas. Si Suecia lo mismo, también en esa misma línea. ¿Sí? Es decir, estamos hablando nuevamente de algo novedoso, sino que se continúa durante años. El contexto es muy claro, ¿sí?, de una campaña que suma presiones hacia el Estado de Israel. Ahora quiero realmente referirme a la pregunta principal. Si ustedes me preguntan, ¿es esto una amenaza existencial al Estado de Israel? La respuesta categórica es no. Es más, no es una preocupación real. ¿Cómo? Gracias a Dios, sí. Por suerte, claro que sí. Uno puede sumar, si queremos ser alarmistas, y decir todavía no. ¿Es esto una bola de nieve que puede llegar realmente a convertirse en una amenaza estratégica? Posiblemente sí. Posiblemente sí. Ahora, la gran pregunta es, ¿qué es lo que motiva a estas organizaciones? Y acá tenemos respuestas de todo tipo. Incluso no es una respuesta de intelectuales judíos en Israel y en la diáspora, no es uniforme, no es homogénea. Tampoco está solamente identificada con la derecha o con la izquierda liberal. Les doy varios ejemplos de lo que se llama intelectuales liberales de Estados Unidos. Por ejemplo, el periódico The New York Times. Hace ya años que Thomas Friedman está diciendo, está luchando contra la BDS, contra esta campaña. Porque dice estigmatizar a Israel con el oprobio y las sanciones internacionales fuera de toda proporción con cualquier otro país de Oriente Medio, es antisemita y no decirlo así es deshonesto. Hace años que lo viene diciendo Thomas Friedman, ¿sí? Otro importante periodista muy crítico del gobierno, de los gobiernos de Israel, Roger Cohen, dijo hace el año pasado, escribió: la conversación empalagosa sobre democracia y derechos humanos enmascara el objetivo del BDS, que no es otro que el final del Estado judío, para el cual la ONU otorgó un nada ambiguo mandato en 1947. El antisionismo del movimiento puede fácilmente ser una cobertura para el antisemitismo. Claro, ¿sí? Estamos hablando, y de otros, hasta les puedo dar un ejemplo de Norman Finkelstein. Norman Finkelstein no es de los, digamos, filo-israelíes es un understatement, ¿sí? Decirlo. Norman Finkelstein publicó libros, por ejemplo, contra lo que él llama el Shoah Business, la utilización de la Shoah a favor de intereses políticos israelíes, y luchó por la causa palestina, hijo de sobrevivientes del Holocausto, ¿sí? Incluso fue expulsado de su universidad por la campaña que condujo, y incluso hace 3 años declaró que el movimiento BDS es una secta que quiere abolir el Estado judío. Dice, no estoy citando gente de derecha, ¿sí? Desde ya, si buscamos gente, o el mismo Haim Saban, el empresario importante, uno de los que aportan más al Partido Demócrata Norteamericano, los Clinton, está al frente de esta campaña contra el boicot. El más identificado es el allegado Bibi Netanyahu, el empresario de los casinos, Sheldon Adelson, el dueño del periódico, del diario gratuito, ya lo llamamos Hinamon, y los críticos lo llaman el Bibitón. Es decir, el Itón es el diario de Bibi, porque realmente es un diario cuya función declarada, no es nada oculto esto, ¿sí? Es defender a Bibi Netanyahu como primer ministro y líder, y a lo que sus gobiernos hacen e hicieron estos últimos años. Y se convirtió en el diario de mayor difusión del Estado de Israel hoy en día. Más que Idiota Jaronot, es gratuito. Yo no lo pido, y todos los días hay alguien que me lo pone en la puerta de mi casa. Todos los días.
¿Está la contracara,
sí,
que se la
Arez? No, la contracara no es contra Arez, es contra Idiota Jaronot. Y lo explicó muy bien en la campaña electoral Bibi Netanyahu, cuando en la campaña habló contra los Moses y la corporación de Idiota Jaronot. Es como acá en Argentina, salvando las enormes diferencias, sí, del gobierno contra el grupo Clarín, los monopolios, ¿sí? Es un argumento similares, salvando las enormes diferencias, por supuesto, ¿sí? Es decir, acá todo gobierno tiene interés en tener medios de comunicación a su favor y que permitan, argumentando que los medios de comunicación están en contra, son críticos. Por eso el foco no es Arech, que tiene un mercado como periódico, es el que más nos aporta a los que queremos estudiar este fenómeno, más notas y más opiniones, notas de opinión y de análisis, porque ni Israel Ayom ni Idiota Jaronot aportan demasiadas notas con análisis detallado, fundamentado, ¿sí? En Idiota Jaronot, por ejemplo, uno de los paladines contra esta campaña y de los que definen al BDS como antisemita, antisionista, y cuyo objetivo principal es abolir la existencia del Estado de Israel, es el periodista Ben-Dror Yemini, que fue un periodista muchos años en Maariv, un diario que casi dejó de existir. Históricamente, Idiot y Maariv eran los dos grandes periódicos del Estado de Israel. Maariv prácticamente dejó de existir, quedó como un pequeño periódico de fin de semana, de hecho, con muy pocos de los periodistas que lo acompañaron durante muchísimos años. Es decir, lo que les da la pauta de las transformaciones de mercado periodístico en Israel. Entonces, digo nuevamente, tenemos distintas opiniones en distintos periódicos de Israel, incluso periódicos definidos por Netanyahu como oposición al gobierno. Le hace, por ejemplo, este periodista Ben-Dror Yemini, ¿sí? Entonces, ¿de qué estamos hablando? Estamos hablando de y he citado uno de los líderes del BDS, Omar Barghouti, que dice claramente, él es un antisionista. ¿Recuerdan la cita, la primera? Ahora, él puede argumentar, como muchos árabes israelíes, prácticamente hoy en día no es montón entre árabes israelíes definirse como sionistas, ¿no es cierto? No drusos, porque hay un diputado druso incluso en las filas del partido oficialista Likud de Netanyahu, ¿sí? Hay Ofkara. Estoy hablando árabes, musulmanes y cristianos en Israel. Incluso jueces como el juez Yubran de la Corte Suprema de Justicia no lo van a escuchar en actos oficiales que él cante el Atikva. Ahora, eso no lo convierte en un anti-israelí, un anti-sionista. Ahora, muchos de los árabes israelíes, incluso la lista unificada, que no es solo árabe, que obtuvo la tercera fuerza política de la Knesset.
Las comunistas.
No solo comunistas, porque hay islamistas también. Es una lista unificada que tiene un diputado judío, Dov Hanin, de los comunistas, pero que tiene islamistas como el diputado Rata, que acompañó, así se llama, se escribe Gata, no es un peyorativo mío, se pronuncia Rata. Que acompañó a la última flotilla sueca que intentó llegar hace pocos días a la costa de Gaza para romper con el boicot, con el bloqueo israelí a Gaza, a la franja de Gaza. Entonces, estamos hablando de gente que obviamente no solo no son sionistas, pero son diputados de Knesset Israel, del Parlamento israelí. Y todo intento de impedir que se postulen fue rechazado por la Corte Suprema de Justicia, ¿sí? Alegando que no es democrático. Ahora, ¿cuál es el argumento de parte de este sector, de la lista unificada de muchos árabes israelíes? Ellos quieren un Estado, no dicen binacional, ellos dicen para todos los ciudadanos. Un Estado que se desprenda de sus características judías y sionistas, acentuando lo que un Estado moderno debe impulsar, que es la separación entre Estado y religión, lo que llamamos el modelo laico, que es un modelo que está en crisis en Francia, en Estados Unidos, en todo el mundo. Todo el modelo de Estado-Nación, fíjense qué contraste. A veces nos olvidamos de que esto es parte de un contexto de todo el Medio Oriente, un contexto regional. Los estados-nación en Medio Oriente fueron establecidos por potencias occidentales europeas, especialmente Francia y Gran Bretaña. Fíjense cómo a partir de la llamada primavera árabe, uno tras otro están tambaleando, y no solo por la amenaza del ISIS, Estado Islámico. ¿Sí? La hermandad musulmana también en Egipto, por ejemplo, ¿sí? Pero los que más tambalearon fueron los que impulsaron el modelo laico, por ejemplo el partido Ba'ath, que es un partido socialista en Siria y en Irak. Irak ya prácticamente se desmembró entre la zona sunita, la zona chiita, y en el norte prácticamente un estado kurdo, que también está luchando contra los avances del Estado Islámico. Siria, el modelo laico de la familia Assad está desmoronándose. Assad en estos momentos quizás tiene dominio sobre un 20% de su territorio. Nada más. Es Damasco y la zona costera, Latakia, etcétera, el puerto todavía tiene el apoyo de Rusia y China, lo que lo mantiene en el poder, ¿sí? Por supuesto, y de su gran aliado, que es Irán, otra historia, ¿sí? Es decir, estamos hablando entonces de la crisis Yemen, con la guerra civil actual, ¿sí? La cual el grupo de resistencia chiita pro-iraní es el que se está apoderando de amplias regiones de Yemen. En Libia, otro ejemplo, exactamente, en la era post-Gaddafi. Es decir, todos los modelos laicos de Estado-Nación impulsados desde Libia, desde Siria, desde Irak, están haciendo agua, están en crisis estructural y perdiendo su característica nacionalista a favor de elementos que llamamos fundamentalistas, pero de hecho que son subnacionales o sobrenacionales. Es decir, por ejemplo, el Estado Islámico, que habla de un califato que no respeta las fronteras históricas impuestas por las colonias, los imperios europeos. Entonces, este es el contexto, salud, que no debemos olvidar. De que por un lado estamos buscando una solución que supuestamente es la que va a apaciguar el efecto de este movimiento de sanciones, de boicot, en base a dos estados nacionales, modelo que está en crisis en todo el Medio Oriente, y no solo en Medio Oriente, en Europa también, fíjense, en España, en el Reino Unido, como también el modelo de Estado-nación o de Estado sobrenacional también está en crisis en función de intereses étnicos de minorías que buscan la autodeterminación. En el caso de España y de Inglaterra es todavía en base a un modelo étnico. En el caso del Medio Oriente se basa en un modelo religioso teológico de romper con los límites históricos, las fronteras de los estados nacionales conocidos por todos nosotros.
¿Sí? Italia.
En Italia, digamos, las fuerzas centrípetas nacionales priman por sobre las fuerzas centrífugas, separatistas, en el norte, por ejemplo. ¿Sí? La Liga del Norte. ¿Sí? Es decir, no hay indicios de que acá constituya una amenaza real. A diferencia del caso escocés, por ejemplo, que se define, o el caso catalán, ¿sí?, que por ahora no lograron prosperar en la campaña de escisión, de separación, pero que ruta está señalada claramente, el sendero, el objetivo y una posible consecuencia. Volviendo a nuestro tema, ¿sí? Entonces, antisionista no implica necesariamente estar contra el Estado de Israel. Yo en lo particular pienso que sí, pero no necesariamente. Es decir, el propio Barack Obama el mes pasado, en una entrevista, le pidieron Jeff Goldberg, un periodista muy importante, muy allegado a Obama y al Partido Demócrata, que defina las diferencias entre estos conceptos. Y Obama optó por una definición claramente pro-israelí, es decir, estar en contra de la legitimidad del Estado de Israel como Estado judío, para él implica ser antisionista e incluso antisemita. Obama lo dijo, ¿sí?
Claro, pero esa postura de no reconocer el Estado judío, para mí como una simulación, o sea, volver al tema de la Nakba. O sea, si existe el Estado judío, y el DIN, si existe el Estado judío, por eso es mi drama, por eso es mi Nakba, y también yo lo tengo que considerar como DIN, como un infierno. Para mí es eso, es un Estado primario, o sea, no es moderno, no es una proposición moderna, digamos, viene de antes.
Sí, pero es muy diferente a lo que es la DIM, a los pueblos del libro, del Imperio Otomano Turco histórico. Esto es muy diferente. No estamos hablando de comunidades religiosas, en este caso, sino de una mezcla con un potencial explosivo, diría, entre religión y etnicidad. Esa es la gran diferencia actual. ¿Sí? Ahora bien, en ese sentido podemos decir que a pesar de que acá hay un potencial, el BDS no es un grupo, no es un partido político homogéneo, es un conglomerado. Los líderes, por ejemplo, de muchos de los líderes del BDS en los Estados Unidos son judíos. La presencia del BDS, de la campaña de boicot, desinversión y sanciones en los campus universitarios en los Estados Unidos es liderada muchas veces por estudiantes judíos. Y ellos se ofenden cuando se les dice que son antisemitas por impulsar sanciones en la misma universidad hebrea. Hay profesores que aceptan. Uno es un colega experto en holocausto y genocidio, Daniel Blattman, que recientemente publicó en Haaretz un artículo claro, dijo, esto es una histeria, no se trata de antisemitismo. Tengo acá el artículo en hebreo, está en inglés también. Y él aclara que es legítima la campaña de sanciones contra Israel, porque es la única presión que tiene una minoría oprimida, así lo dice él, ¿sí?, para defenderse y reivindicar sus legítimos derechos. Es decir, esto también hay que reconocerlo, surge de un profesor importante de Instituto de Judaísmo Contemporáneo, en el cual yo también recibí mi doctorado, mi
PhD.
Sterner
también.
Sterner no es tan así, no. Es un, sin duda, un académico de izquierda, pero no sumo. Es crítico de las políticas de Israel, no está a favor abierta de la campaña de boicot. Esa es la diferencia. Noam Chomsky, muy interesante, le voy a dar una cita de Noam Chomsky. Noam Chomsky, el famoso lingüista judío norteamericano, ¿sí?, él declaró hace, en el julio del 2014, dijo, si queremos boicotear a la Universidad de Tel Aviv, porque Israel viola los derechos humanos, entonces, ¿por qué no boicotear a Harvard? Debido a las muchas mayores violaciones cometidas por Estados Unidos. Lo dice uno de los mayores antisionistas, judío en este caso, existente en lo que es la intelectualidad moderna actual pro-palestina. Es decir, acá uno de los elementos que debemos acentuar, que me parece que no se acentúan suficientemente, y es el doble o múltiple estándar aplicado a Israel. ¿Sí? Es decir, no se aplica ese estándar a China que viola derechos humanos, o a empresas chinas por violar, y lo dice Noam Chomsky con respecto incluso a Estados Unidos, a universidades norteamericanas, en las cuales hay células muy activas de boicot contra el Estado de Israel. Es decir, acá hay una agenda oculta, por lo menos de parte de los sectores que caracterizan y que componen este BDS. ¿Sí? Pero no obstante, es importante mencionar que hay diversas voces también dentro de Israel. Lo particular acá es que se trata de politizar el tema del boicot y dividiéndolo falsamente entre izquierdistas y derechistas. Y lo que intenté demostrarles en esta exposición hasta ahora es que no es un tema de izquierda o derecha, sí es un tema de visión o cosmovisión de valores no solo judíos, sino también universales. Es cierto que cuanto más particularistas son los valores, que son valores particularistas que priorizan solo la identidad judía como identidad primordial. Esto, por ejemplo, en los sectores ortodoxos es muy característico. Y esto sí genera una mayor identificación con el Estado de Israel como Estado judío, no necesariamente sionista. Es una de las paradojas de la ortodoxia judía hoy en día. Otro tema apasionante. Cuando la ultraortodoxia del mundo jaredí, esencial históricamente, es antisionista también. No obstante, son de los que más se ponen a favor de Israel, por ejemplo en los Estados Unidos, y militan en el Partido Republicano, a través de judíos a favor del Partido Republicano, gran parte de ellos, incluso el que nombró, el rabino que nombró Edelson, al frente de esta nueva campaña que él va a financiar en los campus universitarios, que llamó los nuevos macabeos en los campus, en nombres curiosos, Sin duda se trata de rabinos ultra ortodoxos o muy ortodoxos, y esto sí es peligroso, no la división izquierda-derecha, sino la división entre valores más ortodoxos o valores más universalistas. Gran parte y la mayoría absoluta. Es peligroso porque es lo que genera una mayor ruptura interna dentro del pueblo judío, a ese nivel. A nivel del futuro del pueblo judío, a nivel de los vínculos de Israel con las diásporas judías. Por ejemplo, que la campaña de Edelson enajena a todo judío liberal, que es gran parte del judaísmo norteamericano, la amplia mayoría. Muchos de ellos que no son afiliados, los podemos llamar asimilados, pero por ejemplo a ese tipo de círculos más alejados apunta Birthright Taglit, ¿sí? Que ya superó largamente más de 300-400 visitantes a Israel, ¿sí? Y que provienen de círculos universitarios, de jóvenes estudiantes que son muy, muy liberales. Eso.
¿Qué les muestran a estos chicos que llegan a Israel por esos durante esos 10 días?
Pero es otro tema, pero le muestran lo lindo de Israel, lo hermoso de Israel. No le muestran las tensiones con el sector árabe israelí. Eso, estoy citando una investigación que se hizo sobre este tema. Es una de las críticas, ¿sí? De que en 10 días, ¿cuándo se puede presentar? Y lo que se quiere presentar es la parte positiva de la sociedad israelí. Es un dilema. Sí, es la
no, quería preguntar, pues, en este escenario del BDS, también está latente y está evidente esta discusión muy seria que hay en Israel mismo, si llamar o no Estado judío a Israel. Y se escuchan muchas voces de sionistas, que nadie puede dudar de su apego a Israel, que se oponen a que Israel sea llamado Estado judío. ¿Podrías hacer alguna reflexión?
De hecho, es continuación de lo que acabo de presentarles. Y vos podemos elaborar un poco más el tema, ¿sí? Por ejemplo, en Netanyahu y todos aquellos que se definen como sionistas en Israel, el común denominador es definir a Israel como Estado judío, del pueblo judío, ¿sí? Está la discusión si es más democrático o más judío, ¿sí? Está la discusión sobre la interpretación de Megilat Atzmaut, de la Carta de Declaración, que es la base para a nivel de la Corte Suprema de Justicia, que nunca por hoy pensamos que va a ser posible completar. Ahora bien, mencioné al juez Yubran, por ejemplo, la Corte Suprema de Justicia, los símbolos nacionales israelíes como Estado sionista. Ahora estamos conmemorando 65 años de la Ley del Retorno, en julio, 5 de julio de 1950, ¿sí? Ayer. Es la esencia de Israel como Estado judío y sionista. No es suficiente decir judío por una mera mayoría demográfica. Estamos hablando de la esencia, por ejemplo, con respecto a valores de orientación hacia todo el pueblo judío, hacia el derecho de judíos de la diáspora a ser aliá en un término que le adjudica privilegios, por ejemplo, acceder inmediatamente a la ciudadanía israelí, y en 3 meses recibir pasaporte y tener derecho a empadronarse y votar. Algo casi insólito, ¿sí? Es decir, existe en Europa a través de lo que se llama el ius sanguinis, y no frente a los países del ius solis, es decir, derecho sanguíneo por descendencia, ¿sí? ¿Qué es lo que aprobó a Polonia con respecto a judíos descendientes de Polonia? Lo hablábamos antes con Nietzsche y con Ezra, o recientemente el Parlamento Español, el gobierno español, con respecto a judíos sefaradín, descendientes reconocidos, supervisados, que demuestren que conocen la lengua española, que estudiaron algo de la historia de España, etc. Ese es el ius sanguinis, ¿no es cierto? Esto es lo que define la esencia hoy por hoy del Estado de Israel. negar esa esencia implica negar la base sionista del Estado de Israel. Mencionábamos antes con Ezra a un personaje que hoy en día nos cuesta hablar de él, el post-sionista Abraham Burke. Abraham Burke, que fuera presidente de la Agencia Judía, presidente del Parlamento de Israel, casi el máximo líder del Partido Laborista Israelí, hoy en día ni más ni menos, en las últimas elecciones declaró su apoyo a la lista conjunta árabe-judía, la llamada Reshima Meshutefet, de los 13, que 12 son árabes y uno es judío que mencioné, que es la tercera fuerza y que evidentemente no es sionista, es antisionista, a su manera.
¿Sí? No, sí, cuando él fue presidente de la Organización Sionista Mundial de la Sokhnov, sacó un librito que era netamente contrario a la posición. Yo te quiero hacer una pregunta. Un material que distribuyó la Asociación de Amigos.
Sí. Hay una frase. Leonardo Zengman.
Exacto.
El artículo. Sí.
Entre los boicoteadores del BDS y el actual gobierno israelí había un tácito acuerdo básico. ¿Sí? O sea que ambos coinciden un solo espacio geopolítico entre el Jordán y el Mediterráneo, bajo la fécula de Israel. ¿Qué opinamos sobre esto?
Bueno, pero eso está citando a Leonardo, a otro profesor colega del Departamento de Historia, Dmitry Chomsky.
Sí.
No es de Leonardo.
No, pero cuando Leonardo te dice, más arriba,
sí,
que para combatirlo tienen que ser los intelectuales progresistas, está dándole la mano, porque este hombre plantea eso.
Sí. Sí, estamos abriendo el debate, por supuesto, en unos minutos más. Existe una coincidencia que es muy coyuntural, muy circunstancial, entre realmente el argumento de la ultraderecha israelí y el argumento del BDS. ¿Entienden a qué apunta esta cita que nos trae su artículo Leonardo Zengman? Es decir, ver a lo que es Eretz Israel occidental, es lo que está bajo dominio israelí hoy en día, el Estado soberano y los territorios ocupados, como un mismo espacio geopolítico. Porque él dice, el BDS en realidad, y esto yo no comparto ese argumento, apunta contra la Universidad de Tel Aviv, la Universidad de Jerusalén y la industria de vino en Ramat Golán de Yardén, los vinos de Ramat Golán, o los vinos Barkana, que era una Itnahalut que ya dejó. Es otro ejemplo de aquellos que
están ubicados.
Se fue de Barkana.
¿Se fue?
Sí. Para continuar exportando. Entonces, es cierto coyunturalmente que ambas polos opuestos hablan de Israel como un espacio geopolítico unificado, pero las diferencias son enormes. No hay que confundirse, son enormes diferencias.
¿Los dos reconocen Eretz Israel?
Sí, uno lo llama Eretz Israel, otro lo llama Palestina.
Sí, sí, pero en definitiva.
Pero bueno,
uno está aceptando la ley del retorno judío y el otro la ley del retorno de los palestinos, que hoy son 5 millones.
En ese sentido hay un común denominador, exacto.
Pero
a ver, había más preguntas, sí, por favor.
Yo quisiera saber cuál quizá debiera ser la posición de las universidades hebreas en cuanto a que los profesores que abiertamente pregonan el BDS, ya sea estando dentro de Israel o cuando viajan al exterior.
Es muy buena pregunta, estoy de acuerdo. Las universidades israelíes se basan en el modelo occidental de libre expresión absoluta y libre derecho a investigación y a publicación. Si no, se puede censurar. Este debate se inició hace unos años en torno a la Universidad de Be'er Sheva, Ben Gurión, donde hay un círculo todavía muy activo de posionistas, entre ellos el sociólogo Uri Ram, pero muchos otros. Ahora bien, no hay mecanismo legal que pueda imponer sanciones a profesores universitarios de cualquier universidad en Israel por elevar o por publicar, como mi colega Daniel Blattman, que de hecho fomenta abiertamente el boicot contra el Estado de Israel como herramienta legal. No existe. Y si abrimos la puerta para que exista, es parte del debate hoy en día político-cultural, por ejemplo, con la ministra de Cultura y Deportes, Viri Regev. Es un tema apasionante, y no tenemos 5 minutos. Pero ella dice, nosotros ganamos las elecciones, el CUD. Yo soy ministra, yo voy a definir cómo repartir los fondos, y lo que yo defina como aquel, por ejemplo, cineasta, actor de teatro, director de compañía de teatro, estoy hablando de casos concretos,
sí, sí.
O músico, que deslegitima al Estado de Israel, y le voy a quitar todos los subsidios. Es decir, y esto fue muy criticado. Ahora, es legítimo como debate político. Y yo creo que tiene el derecho, Miri Regev, de poner limitaciones a la total libre expresión, que es autodestructiva. La democracia tiene que defenderse también, ¿sí?
Incluyendo a
entonces, pero es difícil establecer la línea roja cuando cruzar, ¿sí?
Para mí, yo creo una opinión que existen dentro del antisemitismo múltiples dimensiones. Esto para mí es una exportación del antisemitismo desde un centro que podría ser Canadá o los palestinos hacia la periferia. En el mismo sentido, nosotros tenemos a Quebracho, que también es una exportación de antisemitismo, y en Europa, Francia, los atentados en Dinamarca, etcétera, etcétera. O sea, hay distintas radicalizaciones y distintos antisemitismos. Bueno, ¿ves vasos comunicantes entre aquellos que son acciones de fuego o distintos roles de antisemitismo? Por esto que es más intelectual, porque en el fútbol también se dio la FIFA, que quería sacar...
Sí, se votó el mismo día que lo reeligieron a Platea, que inmediatamente por la... el caso de corrupción tuvo que renunciar.
Y nosotros todavía está en campo. Tengamos una resaca cuando empiece el juicio Lamia.
A ver, esto también es muy difícil de responder brevemente, pero voy a tratar. Es decir, lo que caracteriza al BDS es la no violencia. Si hay algo que realmente lo identifica, es la de ser abanderados de la no violencia. Ellos se cuidan de no asociarse a ningún movimiento terrorista violento, menos que menos no se identifican con fundamentalismo islámico. No, se cuidan porque necesitan a socios occidentales, necesitan vender por lo menos un modelo, aunque sea propaganda, un modelo de cooperación con aquellos que no son musulmanes, que no son anti-israelíes acérrimos.
Claro, pero por eso dije múltiples dimensiones.
¿Claro?
Es el mismo antisemitismo, pero con distintas plataformas.
No. Es también un debate entre historiadores. A mí me parece que hay que saber identificar cada plataforma antisemita por sus características. Y no es todo lo mismo. Es decir, es el mismo fenómeno con distintas plataformas, es desconocer la esencia del antisemitismo actual. Esa es mi opinión. Sí, pero acá hay... una pregunta, dos
cortitas.
Sí.
Vine acá pensando que vamos a escuchar algunas estrategias para defendernos del BDS. Y ahora descubro de que también tenemos un BDS adentro, contra el que es más difícil luchar, porque es ir con normas antidemocráticas que serían la base estructural del Estado. ¿Cómo se hace para eso?
Bueno, yo fácilmente respondería diciendo, no son respuestas del mundo académico, sino más del mundo político. Es decir, y Leonardo Zengman aclara que el mejor mecanismo es con estrategias racionales, esclarecimiento. Yo puedo responder brevemente y decir que Israel tiene que priorizarlo como una política de Estado. Y no lo hace. Es fácil declarar que el BDS es una amenaza, que es totalmente antisemita, pero si no hay un proyecto claro que es parte de una política de Estado que define qué herramientas tiene la Cancillería israelí a través de su cuerpo diplomático.
Yo estoy hablando de la quinta columna, no del enemigo.
La quinta columna se puede en un país democrático, si es que se define como quinta columna, ¿no? No me atrevo a definir a mi colega Daniel Blattman como quinta columna.
Trato de ser un poco polarizante.
Sí, pero, obvio.
Para aclarar la pregunta.
Y se puede solamente combatir a través de herramientas legales. Si se cruza o no las barreras de la ley. Si se viola o no se viola alguna ley. Si Israel no persigue a Omar Barghouti, no hablemos de Daniel Blattman o de Zev Sternan o de académicos israelíes. Hablemos de este Omar Barghouti, uno de los pilares del BDS, que vive en algo con Israel. Difícilmente podemos reclamar que las universidades israelíes, como decíamos antes, expulsen. No hay un caso, solo hay un caso legal. Es decir, acá hay que combatir. Es decir, y el argumento tanto de Leonardo que insinúa como de Daniel Blattman es la solución es política. Si va a haber negociación con los palestinos, si se avanza en un acuerdo político, no con el Hamas, evidentemente, ¿sí? Esto va a desaparecer automáticamente, como ocurrió después de los acuerdos de Oslo, ¿sí? Es decir, acá parte del fenómeno del BDS está conectado al impasse, al congelamiento de las negociaciones con los palestinos, que no hay un culpable único, quiero aclarar, ¿sí?
Yo creo que hay una gran diferencia entre democracia y deslegitimar un Estado. Una cosa es criticar una política de un país y otra cosa es deslegitimar un Estado. No conozco país en el mundo en donde haya democracia que aún la máxima izquierda diga que Francia no debe existir, que Estados Unidos no debe existir. Pueden criticar a Bush, pueden criticar a Hollande, pueden criticar a Cameron, pero nadie puede criticar al Estado. Y esta es la gran diferencia, que usando la palabra democracia están pretendiendo deslegitimar al Estado y no a la política que lleva a cabo su gobierno.
Sí, yo hablé recién de la necesidad de que toda democracia se autodefienda. Aludía a eso. Ahora bien, el límite entre la definición de crítica al Estado y negación de un Estado es muy volátil y es difícil muchas veces de establecer. En ese caso yo sí acepto que mi línea roja es desionizar al Estado de Israel, convertirlo en un Estado no judío y no sionista, que es su esencia, para la cual se creó, ¿sí? Y si hablamos de un Estado como cualquier otro, un Estado meramente democrático, no tiene razón de ser. Es decir, esto va a ser la antesala para la total destrucción del Estado, que es el modelo de Estado binacional, que más está en boga ahora, como insinuó Helen antes.
Ayer en una reunión, Rivlin dijo... Sí. Habló de israelíes judíos,
sí,
y israelíes árabes. Sí, no habló de sionismo, no habló de nada.
Reivindicar, sí, bueno, pero quiero un segundo a ver, Roberto, sí.
Yo aprovecho tu visita. Buenas noches. Yo aprovecho tu visita, porque sos el primer profesor que viene después del BOR. Y además sos un profesor de humanidades.
Muy golpeadas.
Por eso, pero justamente yo vine muy entusiasmado de este BOR, no por el BOR en sí, sino por la inauguración de la nueva Facultad de Humanidades de la Universidad Hebrea de Jerusalén. Y vine muy entusiasmado, y lo que quiero decir, a ver si mi entusiasmo me lo respaldas. Esa es en realidad mi intención. Bien entusiasmado porque al escuchar los motivos y la estructura y el diseño de la nueva Universidad de Humanidades, que es una extensión, facultad, una extensión avanzada de todo, de 90 años de trabajo en Humanidades, en realidad casi creo que son 85 años que se creó la primer Instituto de Humanidades en la Universidad de Brea. Todas las explicaciones que dieron, hasta las explicaciones del arquitecto, por qué diseñó el edificio y por qué lo ubicaron donde lo ubicaron, me pareció tan rica y tan entusiasmante, y quisiera saber si vos compartís esta nueva etapa que tiene la Universidad de Brea con esta nueva facultad, que me parece que toca en forma global muchos de los temas que se están debatiendo.
Quisiera abstenerme de opinar al respecto, porque no conozco el modelo, porque, como dije recién, Humanidades fue muy golpeada. En especial estamos padeciendo todo el tema, hablamos con Nietzsche, la reducción de todo el campo de enseñanza e investigación de Latinoamérica. Es uno de los sectores más golpeados en Humanidades. Así que este optimismo va a tener que traducirse en hechos concretos, ¿sí? Entonces, difícilmente pueda hoy en día ser optimista.
Bueno, entonces me lo debes para la próxima.
Sí, 100%. Muchas gracias.